que sos un ángel. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular. Cuando calma, qué preciados son, me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Wow. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Corazón y el mío, oh, oh, se entiende muy bien, muy bien. Le doy crédito a esta unión que es para siempre. Mi alma me lo pide.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19 horas 2 minutos en todo el país, el cielo permanece nublado, temperatura actual 23 grados, humedad 68%. Operaron de urgencia en Barcelona Carlos Bianco, el ministro de gobierno de Axel Kicillof. El ministro de gobierno bonaerense Carlos Bianco fue operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Según fuentes oficiales, la intervención fue exitosa y el funcionario se encuentra estable y en proceso de recuperación a la espera del alta médica. Bianco integraba la comitiva que acompañó a Kicillof en su gira por España en el marco de la movilización global progresista. Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó y tomó el control de un barco iraní que intentaba cruzar el Golfo de Omán. El presidente republicano publicó un mensaje en las redes sociales en el que describió la maniobra y dijo que la tripulación iraní se negó a obedecer. Además, señaló, tenemos la custodia total del buque y estamos investigando su carga. Y fue nomás, con gol de Paredes, Boca le ganó a River el superclásico en el Monumental. El capitán del Xeneize abrió el marcador con un penal luego de una revisión en el VAR por una mano de Lautaro Rivero, y así quedó el superclásico. 1 para Boca, 0 para River. 19 horas 4 minutos en todo el país. El cielo está parcialmente nublado, temperatura actual 23 grados, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás en Provincia.
Esto es Provincia.
Hasta las 21. Irina Hauser y Werner Pertot.
Gritan
verdades afiladas.
No mientan más.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa.
si te atrapa, es una lengua afilada que te puede envenenar.
Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificar lo genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista. No mientan más.
Porque la mentira envenena es aire viciado.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
No mientas más.
No mientan más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No mientan más.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Hauser
y Bernard Pertot, de 19 a 21.
No mientas más.
Por Radio Provincia.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen domingo para todos y para todas. Esto es No Mienta... Ay, Bernard Pertot, me quería poner No Mienta Más la canción mientras yo hacía la presentación.
Es como una especie de Inception de canciones.
Está, capaz ustedes está no escucharon. Cortina. Pero a veces pasa que estamos al aire y...
Estaba subiendo con una historia para avisar que está el
subiendo
programa.
Subiendo historia, adicción al celular y qué sé yo, para avisar que estamos acá, que nos pueden escuchar en Radio Provincia. Y de pronto se te dispara un audio, ¿no?
Sí, sí,
¿te
sí.
pasó eso al aire algunas veces?
No, que
veces.
Tenía la música del...
Tenía la música del programa.
No, teníamos.
Pero algunas veces te pasa que por ahí se te escapa un audio de alguien.
A mí no tanto, pero tengo compañeros.
O algún videíto. Nos pasan esas cosas a los periodistas cuando estamos al aire y no podemos soltar el teléfono. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, les decía, esto es No Mientan Más, este programa que hacemos todos los domingos a la tarde nochecita con Bernard Pertot. Bueno, ya lo saludé a mi compañerito.
Así es.
¿Cómo te digo,
traigo noticias deportivas.
No, sos muy cruel.
No
se hace esto.
Voy a decir una noticia.
Ah, no, sos periodista.
Es todo lo que va a haber de deporte en mi boca en
bueno,
este programa.
Bueno, decíla vos, porque yo no la quiero decir.
Terminó el Superclásico Boca-River, ganó Boca 1-0. Y ahora continuemos.
Listo.
Hemos dado la información, Irina, hemos cumplido.
Consignado. Muy bien, yo tengo ganas de abrir este No Mientan Más, no sé qué edición. No sé qué edición
es. No, tengo
tenemos que hacer como todos que llevan la cuenta, ¿viste? De los programas. No lo estamos haciendo.
Yo de otro programa que tengo los sábados tengo la cuenta, pero porque hay un drive donde vamos poniendo el número de programa, entonces me lo acuerdo.
¿Y por qué acá no trajiste esa idea?
No,
para decirme que tiene un programa los sábados donde hace cosas que no hace acá. Bueno, está bien.
Porque tengo un productor muy, 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 muy obsesivo. Muy. Excesivamente. Acá,
mira, nuestra productora no te está escuchando. Solo hace señales con las manos, de números. Porque... Bueno, porque tiene que ver con lo que queríamos traer para conversar en este comienzo de programa, de algo que nos llamó mucho la atención, que ocurrió ayer en la Plaza de Mayo.
Sí.
Se produjo un evento realmente multitudinario. Si miraras una foto aérea, una imagen aérea, pensarías que es una movilización.
Sí, ¿no? sí, toda la Plaza de Mayo colmada.
Bueno, el detalle es que era de noche, ¿no? Y que por ahí uno veía una iluminación en particular. Uno veía también, en una época eran los encendedores, ahora son los celulares.
Claro.
Y algunos destellos que venían desde un escenario muy... muy grande.
Te suma al misterio, porque yo a mí esto me pasó por el costado hasta que me pasó por arriba esta noticia que vamos a dar.
Sí. ¿Dónde te agarró la
noticia? Habla mal de mí como periodista, pero estábamos volviendo con mi compañera en subte. Y de pronto el subte estallado.
un sábado. Yo estaba, ¿qué pasa? ¿No? Está andando mal el subte, viene poco, todo viene rápido. ¿Qué pasa que hay tanta gente? Y empezamos a escuchar, no, porque el cura DJ, el cura DJ. Y yo tipo, ¿qué cura DJ? ¿Qué pasa acá? Y era una marea humana que sí. Se movilizó. Estábamos en la línea B. Nos bajamos antes, pues digamos, otro lado. Una marea humana que se dirigía hacia Plaza de Mayo, en subte en este caso. Imagino colectivos, trenes, demás, lo mismo.
Efectivamente, había una marea humana yendo hacia Plaza de Mayo. Muchos nos enteramos ayer. Nos enteramos, además del fenómeno a nivel mundial, te diría, que produce este DJ, que es un cura.
Es cura.
Es un cura.
Era verdad que era cura DJ.
Y que se llama Guilherme.
Guilherme.
Guilherme, no sabemos bien cómo pronunciarlo.
Es portugués.
Cómo pronunciarlo, claro, pero es portugués. Y que hace un despliegue, que es un show donde con la música electrónica mezcla
salmos,
algunas prédicas religiosas.
Claro.
Pero en este caso de lo que se trataba era de conmemorar un año de la muerte del Papa Francisco, ¿no?
Ok.
Entre otras cuestiones que hacían a la situación.
Sí.
¿Qué me querés decir?
No, estoy pensando.
Sí.
Se suman como varios elementos acá.
A ver.
Me pongo analítico yo, viste, como soy.
No, pero está bien, porque pero la verdad que queremos hablar de esto, porque nos parece que es más que un
hecho de más allá.
Nos parece,
y
claro,
tenemos que charlarlo.
Nos parece que es más que esto no es un acontecimiento exclusivamente religioso.
No, pero por eso, hecho número uno,
sí.
Papa Francisco. Papa Francisco con una imagen, el único del Papa argentino en toda la historia, fallecido recientemente, eso ya de por
hace
sí.
Hace un año.
Convoca.
Sí.
Segundo lugar, bueno, obviamente la religiosidad, digamos, si bien no hay movilizaciones de masa católicas, fenómenos de masa católicos en Argentina desde hace bastante tiempo, pero hay gente que evidentemente se movilizó y de hecho había grupos organizados que se movilizaron,
sí,
de parroquias, de iglesias. Pero después hay una tercera cosa, que yo la registré en alguna de las crónicas, porque después que vos empezaste a hablarme de esto, me puse a leer las crónicas de los periodistas que fueron a cubrir.
Me encanta haber disparado una
inquietud. Y una de la Nación tenía a una chica, por ejemplo, que la entrevistó un periodista de la Nación, que le preguntó ahí por qué estaba, y dijo, no, la verdad es que yo quería desconectar un poco y venía a entretenerme. Y ahí entra a jugar otra faceta, que es gente que por ahí puede ser más religiosa, menos religiosa, religiosa, pero no practicante, viste, como cree en Dios, pero no voy a la iglesia.
Sí.
O el grado de religiosidad que quieras, pero que quería ir a una fiesta electrónica, porque hay algo que se está notando, yo lo vengo notando, que es que, a diferencia de, vamos a decir, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no, esos años, acá hay una ausencia total de fiestas públicas y gratuitas.
Sí.
Esto dejó de existir, había dejado de existir con Macri, que no hizo más eso, hacía desfiles militares, ¿te acordás? Ya no hacía más estas fiestas para que la gente pueda ir y no tenga que pagar un mango para ver artistas y demás.
Sí.
Y yo creo que eso también está jugando.
Sí.
No sé en qué porcentaje. La verdad que no sé. Pues, cuánto es la religión, cuánto es las ganas de que haya una fiesta popular. La otra vez fui a algo que nada que ver, que es un espectáculo de danza aérea, estilo lo que hace Fuerza Bruta, que lo hizo en el Bicentenario. Llenísimo de gente. Era una cosa que organizaba el gobierno de la ciudad. No la promoción del gobierno de la ciudad, por algún motivo. No se enteró nadie. Igual estaba lleno de gente. Llenísimo. O sea, hay una demanda.
Sí.
De algo que te saque de la miseria cotidiana, ¿no? Del no llego a fin de mes.
Primero, durante los gobiernos kirchneristas,
sí,
este tipo de eventos fue sumamente convocante.
Uh-huh.
Yo creo que eran un espacio de, digamos, de encuentro con la cultura, con los,
claro,
otros y las otras. De esparcimiento, pero de enriquecimiento, si querés, espiritual también,
claro,
¿no?
Y sin tener que pagar una entrada, porque ahora,
bueno,
eso,
eso
no es que no existe,
no,
pero tenés que gatillar.
Exactamente. Y no
mucha
tener
gente
que
no tiene un mango.
Exactamente. Así que me imagino que bueno, que es interesante esto que traes, ¿no? Porque no hay eso
no hay más.
En este momento.
Hay una sequía total.
Ahí es muy poco. El gobierno de la ciudad hace algunas cosas de la ciudad,
bueno,
de Buenos Aires, hay que decirlo.
Esto estaba metido también en el gobierno de la ciudad.
Sí.
Estaba el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad y algunos otros detrás de algunos sindicatos también, ¿no?
Bien.
Detrás de elogiar la figura de Papa Francisco.
Bueno, y acá te digo otra cosa, ¿no? La figura del Papa Francisco no es cualquier figura.
Uh-huh.
O sea, el Papa Francisco nos dejó muchos mensajes, creo que algunos los revisamos quizá tardíamente, ¿no? Después de su muerte, o algunos conceptos que fue dejando, y que explican también por qué el gobierno libertario le tiene tanto encono, ¿no?
Bueno, te vas a reír, pero...
Empezando por cuestiones que predicaba él, elementales y que están en la Constitución, como la justicia social, ¿no?
Claro.
Hay algo de eso. A ver, ¿de qué me voy a reír?
No, de que este tuitero, troll, jefe de los trolls que tiene el gobierno, le dicen el gordo Dan, Daniel Parisini,
sí,
estuvo ayer tratando de hacer toda una interpretación de que eran todos de derecha.
Eran,
eran todos libertarios que apoyaban a Milei los que fueron a escuchar ese espectáculo. Cuando en realidad había gente de los más variados colores, estilo. Había gente que lo votó a Milei, obviamente, porque si lo votó más del 50%
sí,
de la población.
Pero no era un acto de la
pero
derecha.
No era un acto, no era que no, lo convocó la libertad a ver si fuera esa cantidad de gente. Ellos necesitarían poder mostrar algo similar a lo que pasó el 24 de marzo, pero del lado de ellos, con movilizaciones de masas. Como no lo tienen, inventan, pero te juro que vos lo empezás a ver.
Esto es nuestro. Es
hay un nivel de delirio en el que está fascinado con el acto, diciendo son todos nuestros. Y no.
Yo te propongo que escuchemos para que los que no vieron o no estaban al tanto de esta noticia, que es una posibilidad,
sí, claro,
sepan de qué estamos hablando. Vamos a escuchar un poquito de la música electrónica que se fusiona con la voz del Papa Francisco, que además tiene lo interesante que es que le habla a los pibes y a las pibas, ¿no? Le habla a los jóvenes. A ver.
Este es el legado de Francisco.
Este es el legado de Francisco.
Que nos comprometimos hoy.
Que nos comprometimos hoy.
A mantenerlo vivo.
A mantenerlo vivo.
Muchas gracias, Papa Francisco, por todo lo que nos dice. Ya está descansando y ya seguimos nosotros trabajando para continuar el camino que vos no marcaste.
El DJ en todo su esplendor, ¿no?
Sí, claro.
El cura DJ.
Poniendo las palabras de Papa Francisco.
A ver, creo que viene más, ¿no? Imagínense la Plaza de Mayo repleta de
callada,
gente
callada,
bailando al ritmo de esta música. Gente de todas las edades.
Sí.
A ver.
Chicos y chicas, por favor, por favor, por favor, por favor. No se metan en la cola de la historia, sean protagonistas. Jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad.
Bueno, esta era una pequeña muestra para que tengan idea del clima que se vivía ahí, ¿no? En esta, sí, en esta conmemoración tan particular. Donde yo miraba, perdóname, algunos testimonios de gente que fue, vos recién decías,
sí,
gente que por ahí decía, no es que yo soy religioso, no
quería
vine
ver una
acá.
Fiesta electrónica.
Quería una fiesta electrónica. También vi gente que decía que lo mismo, ¿no? Pero de pronto una mamá que decía, mi hijo tiene problemas con las drogas. Este lugar junta la música electrónica y la fe.
Claro.
Y la fe.
No es la música electrónica tomando drogas, digamos.
No, claro. Bueno, dice, es la forma en que tengo de conectar con mi hijo y de acercarme a él y entender su problemática.
La composición
también
no era exactamente la que se ve en una fiesta electrónica.
No,
comentaban
para
varios
nada
que saben
no
de esto. Pero sí tenías... Bueno, de los que fueron más organizados y se veía alguna bandera, agrupaciones religiosas que por supuesto marcharon porque era un acto organizado por la iglesia, pero también tenías agrupaciones de la comunidad LGTBQ+.
Sí.
Eso también estuvo ayer.
Sí.
Ayer anoche.
Bueno, el Papa Francisco fue una persona muy abierta, ¿no?
Bueno, pero digo...
En este plano, digo.
Sí, sí, pero digo, en esa interpretación
falopa
de los gobiernos, de que
sí
eran todos apoyándolos a ellos,
sí,
la verdad que no entran muy en lo que se vio, ¿no?
Claro.
Más bien yo creo que no entra en ningún esquema, no son ni todos en contra del gobierno, ni todos a favor del gobierno, no pasa por ahí, es otra cosa lo que se expresó ayer, me parece.
Sí, a mí me parece muy interesante y me parece que hay un fenómeno para pensar acá y que hay algo que está diciendo esta plaza que no sé si lo logramos decodificar
todavía.
No
del todo, no del todo.
No del todo, pero viste que venimos muchas veces en las mesas donde nos ponemos a hablar de política y del escenario futuro y de cuál será la salida y que, de que a veces hay gente que dice, bueno, hay salidas impensadas, bueno, algunos te salen con Dante Gebel y yo
que sería la peor lectura de todo esto, que ya, vamos a estar bien Dante Gebel.
Es que para mí no es esa, a mí me gustó la primera que hiciste vos. No, para mí no tiene que ver con el fenómeno Dante Gebel, bueno, esto es otra cosa.
Si estoy en lo cierto, un futuro gobierno que no sea de Milei que organice una jornada, como se hacía antes, 25 de mayo, en Plaza de Mayo, con artistas, va a ver que de pronto se desborda la convocatoria porque hay un interés social en que esas cosas ocurran.
Bueno, por eso digo también acá, hay un dato muy grande, ¿no? Sobre qué es lo que hoy convoca.
Sí.
¿No? Y además, ¿a quiénes, no? A mí me gustaba subrayar lo del Papa hablándole a los jóvenes que se reiteró bastante la noche de ayer y que me parece que justamente los pibes y las pibas necesitan que les hablen.
Sí.
Que ahí hay, que bueno, que ahí había un interlocutor importante, ¿no? Que yo creo que por ahí la política tradicional no está sabiendo abordar.
Sí. Y vos sabés que dentro de la iglesia, estuve también leyendo sobre este cura portugués, que además tiene un pasado, fue capellán del ejército en Portugal, que uno de acá lo tiene asociado a las sectores más de derecha. Pero en el caso de él, estuvo como cura en Kosovo, estuvo en Afganistán, o sea, estuvo en escenarios de guerra, oficiando en,
o sea, tiene un componente solidario que
sí, no es que iba a disparar, digamos, iba en su rol en distintas,
bueno, pero te decía, ojo, que porque de la iglesia, el que conoce al personaje, o sea, es otro componente que este oficialismo que se quiere arrogar a los
es más línea Francisco, evidentemente, si es un homenaje a Francisco, es más otra línea de la iglesia, y hay sectores de la iglesia más conservadores que lo critican y dicen, ¿cómo? Esto es un sacrilegio, ¿cómo va a ser una fiesta electrónica con las palabras de la Biblia, qué sé yo? De hecho, si vos ves, hay un video de García Cueva que está un poco...
Cuerva,
perdón.
Grita,
gracias.
Maru.
García Cueva. Bueno, que vos lo ves un poco tensionado a él, porque dice, esto es un acto serio, que está como hablándole a los opositores internos que lo critican.
Claro.
Como diciendo, esto que hacemos está bueno, porque...
Bueno, capaz después de esto se relaja, ¿viste?
Yo no creo que fuera él. Yo creo que él justamente bancó, de hecho, era de los organizadores, pero tenía que enfrentar para mí algunas cuestiones más internas. Y lo que ves, el resultado, digo, pensando desde el punto de vista de la iglesia, es que el tipo convocó una cantidad de gente y predicó para esa gente, más allá de que después esa gente había vuelta, creyente, no creyente, como no puede hacer ningún otro cura, obispo en la Argentina. Entonces, eso también, no sé hasta qué punto.
Y casi que ninguna otra circunstancia.
Entonces, ¿no? Hay un debate que calculo que tendrá dentro de la iglesia, por otro lado, digo, ¿no?
Sí, igual, más allá de la iglesia, me parece que este hecho dejó material interesante para la dirigencia política.
Sí.
Analizar tanto que decimos que es necesario movilizar, que la gente esté en la calle, que se exprese. Bueno, acá hubo un acontecimiento diferente que marcó que se puede convocar, que se puede movilizar y que evidentemente estamos necesitados de lazos y de circunstancias que, como decía antes, nos enriquezcan de una manera... que quizás no sea la habitual de los últimos años. Así que propongo eso, que esto sea mirado también por la dirigencia en clave política, porque en una de esas sacan algo en limpio que pueda ayudar a futuro.
Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección. Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección.
Bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más. Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Seguimos en No Mientan Más y llegó la hora de compartirles nuestro habitual recorte arbitrario de lo que pasó en la semana.
Perdón por las palias.
Oh.
Lo quiero decir antes de
empezar. ¿Empezamos mal?
No, solamente porque estuve repasando las noticias y bueno, viene complicada la mano. Bajo. Por eso tanta gente queriendo ir a festejar a Plaza de Mayo.
Claro,
a tratar de sacarse
ahí tenés,
un poco.
Ahí tenés.
Bien, en primer lugar, una ley que no se cumple. El colectivo de discapacidad y el foro permanente anunciaron un paro nacional y movilización para este miércoles 22 de abril a las 11 de la mañana con una concentración frente al Ministerio de Salud porque la ley vigente de emergencia en discapacidad no está siendo cumplida por el gobierno nacional. Existen atrasos críticos en los aranceles, en el sistema prestacional que está al borde del colapso. Mientras tanto, esta semana el Poder Ejecutivo anunció que enviará un nuevo proyecto de ley al Congreso que busca modificar la normativa de emergencia sancionada apenas el año pasado. Obviamente, para peor, ¿no?
Sí, no
es que la empiecen a modificar para darle, porque no les están dando la plata y quieren que sea por ley que no le den la plata. Escuchemos lo que decía sobre esto Lola Bertet.
Hola, estoy haciendo este video porque la verdad que la bronca ya me está superando y el enojo. Me acabo de enterar que el ministro Lugones mandó al Senado un proyecto para modificar la ley de emergencia en discapacidad, votada 5 veces por el Congreso. 5 veces. ¿Qué proponen modificar? Las pensiones, que sean por invalidez como antes y no por persona con discapacidad, como dice la convención. ¿Qué quieren modificar? El nomenclador, que habíamos conseguido un pequeño aumento por IPC, ahora lo quieren evaluar cada 3 meses, en realidad lo quieren eliminar, que cada obra social y cada prepaga hagan lo que quieran. Terminen de meterse con las personas con discapacidad. Es muy importante que este miércoles a las 11 estemos todos en el Ministerio de Salud. Y basta. Déjense de joder y de molestar a las personas con discapacidad.
Contundente las palabras de Lola Bertet. Cuando dice 5 veces se votó en el Congreso es porque, claro, el Congreso la votó y después Milei la vetó y el Congreso insistió con esta ley. E igual no la cumplen. Igual no cumplen con la ley.
Bueno, pero claro, no cumplen con la ley, pero hay una que sí quieren aplicar.
Ah,
charán, okay. Charán. Sí.
¿Cuál será? ¿Cuál será?
¿Y cuál será? La de reforma laboral, por lo menos, ¿no? Por ahora. Y seguramente todo lo que vienen aprobando.
Pero tuvieron algunos problemas judiciales con esa.
Sí, bueno, ley. Lo que sucede es que hubo un juez, Raúl Horacio Ojeda, que había dictado una medida cautelar para que no se aplique la ley, es un juez del trabajo. Uh-huh. Y a raíz de esta situación, esto, el fallo del juez Ojeda es de fin de marzo. Y claro, Ojeda le manda la causa a la Cámara del Trabajo, la apelación, ¿no? Del gobierno. El gobierno no quiere saber nada con que intervenga el fuero del trabajo acá. En el interín intervino una jueza del fuero contencioso, que sí le gusta al gobierno, entonces quieren que se vaya ahí. Pero el gobierno dijo, más sí, nosotros queremos que esta ley se aplique a como dé lugar. Y la Procuración del Tesoro, que bueno, es el cuerpo de abogados del Estado, que ustedes saben está ahora a cargo de Sebastián Amerio, que era el ex número 2 del Ministerio de Justicia, presentó un recurso de per saltum ante directamente la Corte Suprema para que se aplique justamente la reforma laboral. Un recurso de per saltum es un recurso que salta a instancias, o sea, no quieren que intervenga ninguna cámara. Le piden a la Corte que directamente defina la situación, que aplique la ley y que se expida sobre todo, sobre el fondo, sobre todo, y que además diga que la justicia laboral es incompetente. Veremos qué sucede con esta situación. Por ahora, como el juez Ojeda el viernes ratificó su competencia, siguen suspendidos 83 artículos de la reforma laboral, que es el núcleo de la reforma, lo que está suspendido. Y bueno, veremos qué pasa en la corte.
Bien, mientras tanto, Javier Milei no para de viajar, porque sigue de gira con la nuestra, ¿no? En este caso viajó a Israel, donde participó.
Es el tercer viaje a Israel.
Participó del 78 aniversario de la independencia de Israel. Fue al Muro de los Lamentos, como suele hacer, acompañado de los sectores más de ultraderecha del Estado hebreo. Se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el cual se dio un cálido abrazo, y también cantó una canción de Nino Bravo, Libre, por el cual parece que hay sectores que quieren declararlo un acto terrorista, esto que hizo Milei. Esto es un chiste, lo último, todo lo demás es real, pero Milei estuvo y cantó, efectivamente cantó, no lo estoy inventando, cantó Nino Bravo.
Un acto criminal.
Un acto terrorista, dije.
No es la primera vez que canta esa canción.
No, pero no, bueno, pero los oídos israelíes no se estaban preparados para todo lo que les tiene para darles. Bueno, antes de emprender este viaje, Milei había sido entrevistado por el Canal 14 de Israel y decía esto sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Es decir, entonces, si usted si quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra. Es decir, entonces, si no entendemos eso y no estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que quieren arruinar nuestra existencia, digamos, uno va a terminar siendo víctima de todas maneras. Entonces, es como, mire, la persona que tiene miedo muere todos los días. En cambio, el que enfrenta la vida con coraje va a morir, sí, una sola vez.
How do you view the threat of global terrorism to Latin America?
Bueno, nosotros hemos sido víctimas de eso. Pero yo soy muy optimista con lo que está pasando en este momento. Debemos agradecer al creador tener líderes de la estatura de Bibi Netanyahu y de Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo sobre la humanidad. O sea, y los dos merecen mi total apoyo, porque es la forma de encarar.
Bueno, como verán, una colección de consignas, si vis pase para Bellum, en latín quiere decir si querés la paz, prepárate para la ley. Lo sacó de una película de Hollywood esto, no es que estuvo estudiando. Sí, esto es del cine hollywoodense bélico. Todas esas frases que dijo de,
te juro que
morirás una sola vez en la vida.
Estoy alucinada.
Todas son de película yankee.
¿Lo
bélica
practica antes de decirlo?
Su base de sustentación para la geopolítica internacional es haber visto películas militares de Estados Unidos y quedarse con eso para decir los discursos. La verdad que es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos en este momento al
pero
frente
no,
de la presidencia.
Pero no, me lo estoy imaginando tipo, se lo estudia tipo guión frente al espejo.
Sí, es una onda, él se ve no. Como Rambo, él se ve en el espejo y ve a Rambo directamente.
La parte que me preocupa es, sí, claro, es la consecuencia de lo que
sí,
dice.
Sí, claro, claro. Estamos, ¿no?, metiéndonos en una guerra.
¿A qué nos está exponiendo?
Estamos metidos en una guerra que no tiene nada que ver con la Argentina, donde además el que la está manejando, que es Trump, tampoco da pie con bola, cierran el estrecho de Hormuz, lo vuelven a abrir, lo vuelven a cerrar, lo vuelven a abrir. Así que estamos complicados con esto y la visita a Israel vuelve a alinearlo en un lugar, nos vuelve a poner en un lugar que no sé hasta qué punto nos conviene.
Bueno, muy bien. Tengo otra ley que no...
¿Otra ley que no se cumple?
No se cumple.
¿Pero cuántas leyes más no va a cumplir este gobierno? ¿No era que el que las hace las paga?
No, y además yo te digo, la reforma laboral la quieren, pero la de financiamiento universitario no,
tampoco,
la, no,
no
la quieren.
No, esa no. No la cumplo, no.
Y otra vez el gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la ley, alegando que la normativa actual votada por el Congreso es de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento. Esto ya lo dijeron 800 veces.
Sí, ya se los refutaron 800 veces, va a seguir en la misma.
Sí, la propia oficina de presupuesto del Congreso, ¿no? Se los había refutado. Bueno.
Mientras tanto tenemos profesores de la Ciudad de Buenos Aires que a la noche salen en un Uber, porque ya no les alcanza para nada. Este es el escenario, ¿no?
Y sí. Bueno, pidieron además la presentación que hizo también la Procuración del Tesoro, que los tres jueces de la Corte Suprema se excusen en el caso y que convoquen a tres conjueces, ya que todos son docentes universitarios. Este argumento...
¡Qué delirio, por Dios!
Me tiene alucinada. Vos sabés que si sos juez o jueza, la única actividad que tenés permitida es la docencia.
O sea, que tampoco van a conseguir con jueces.
Y qué sé yo, o sea, uno ve con buenos ojos en general al que tiene una carrera docente, ¿no?
Obvio.
O sea, los jueces que tienen una carrera docente en general uno tiende a decir, bueno, estudian, no sé, tienen algún nivel, ¿viste?
Acá la que va es ser Crypto Bro y recomendar este criptomoneda de dudosa procedencia, esa es la que va.
Bueno, o sea, que no quieren... Después igual voy a comentar alguna cosita de la Corte, pero
bueno, me parece bien.
No quieren a este tribunal diminuto.
Que le hizo bastantes favores igual, ¿eh? No sé qué tiene por para
lo
quejarse.
Por lo pronto no los incomodó, no incomodó en nada el gobierno.
Por eso,
cosa que es
¿de qué se quejan?
Un montón. Bueno.
Bien, para seguir con las buenas noticias, la inflación no para de subir. Era un especialista en bajar la inflación, pero para arriba. La inflación de marzo alcanzó el 3,4% según el índice publicado por el INDEC y lleva 10 meses sin bajar y en este caso por encima del 3 mensual. El nuevo registro implicó una variación interanual del 32,6%, así que tenemos la misma inflación, en realidad un poco más alta que, vuelvo a decir, en la época del kirchnerismo, solo que sin salario, sin empleo, sin crecimiento, sin todas esas cosas, ¿no? Los capítulos que más saltaron fueron educación, 12,1%, 12,1% educación. Uno puede decir, bueno, es estacional por marzo, pero la verdad que no saltaba 12% en marzo. Es una bestialidad. Transporte arriba del 4%, todo lo que es servicios, 3,7%, alimentos, 3,4%, eso le pega derecho a todas las clases populares y a todos en líneas generales. Y para empeorar la situación, el presidente dio una especie de clase, de como le gusta decir a él, entre a los empresarios estadounidenses, en AmCham, que es la Cámara Argentina de Empresas Estadounidenses, donde directamente le dio la espalda a la realidad y dijo que no hay más inflación, lo que hay es un salto de precios. ¿Querés escucharlo?
No, pero bueno.
Pero vamos a tener que escuchar igual. A ver.
La política monetaria no cambió. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente. Es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos, pero la inflación de largo converge a la internacional. Eso no ha cambiado. Es decir, al equilibrio que vamos de largo plazo, ese no cambió.
No cambió. Usted no está sintiendo el aumento de precios. Está todo bien, dice Milei. Hoy en una nota de Santiago Ferretti en Clarín que cuenta que está en un nivel de colapso Milei porque no le baja la inflación. Él no entiende cómo con los dogmas económicos que él maneja, que son dogmas, son una cosa casi religiosa, no le pasa que esto no, era un fenómeno estrictamente monetario y lo monetario lo solucionó y la inflación le sigue subiendo. Y no entiende
cómo
tipo.
Aplicó a la realidad y no...
Y la realidad no le responde,
no le
como,
responde
él quiere.
Como él quiere, claro.
Sí, estamos en un problema, él está en un problema y todos junto con él porque está gobernando.
Y la verdad que sí. Qué curioso, ¿no? Igual como... Lo mal que se pone, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, uno se ríe de nervios, ¿no? Como me gusta decir a mí.
Sí,
porque
la inflación nos pega a todos, en realidad.
Porque está todo muy mal con la situación inflacionaria que hay. A todo nivel, ¿no? Ni hace falta que, digamos, que profundicemos en esto ahora. Pero, bueno, creo que eso además se está viendo, en realidad, toda la bola de nieve que hay alrededor de esto. Tipo trata de explicar, de decir, se queja, pero me parece que la diferencia de lo que está pasando ahora con lo que pasaba antes es que antes Milei por ahí se quejaba o tiraba sus diatribas violentas y demás, y eso generaba alguna simpatía. Pero viste que en las redes, incluso en X, en la de su amigo Elon Musk, le está yendo muy mal.
Es que está, y en las encuestas viene haciendo un pronunciado declive de la imagen positiva y un pronunciado aumento de la imagen negativa. No importa qué encuestador elijas, elegí el que quieras.
Sí.
Se está la paciencia se está acabando. Yo aviso, hay todos indicadores que el gobierno sigue para adelante como si con lo de Adorni también sigue para adelante como si no pasara nada. No me quiero ir de tema, ¿no? Lo económico me parece que está pegando muy fuerte. Está pegando en el clima social.
Veremos. Bueno, la verdad es que en el medio de todo esto pasó algo muy importante en España. Líderes progresistas sellaron una alianza en ese país con alusiones a Trump. Allí estuvo además el gobernador Axel Kicillof. Fue la cuarta reunión en defensa de la democracia que se llevó a cabo en Barcelona este sábado, con la presencia de jefes de Estado y de líderes políticos progresistas de América Latina y de distintas partes del mundo. Entre ellos estuvieron Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil, Gustavo Petro, Colombia, Yamandú Orsi, bueno, de Uruguay, y Gabriel Boric, el expresidente de Chile.
Una buena noticia dentro de un mundo
la verdad
que está enloquecido, está enloquecido el mundo.
Bueno, y allí estuvo también, les decía, Kicillof, que durante su alocución cuestionó la gestión del presidente Javier Milei. ¿Lo escuchamos?
Hoy quiero decir que además de responder con alimentos, con recursos, con remedios, con salud y educación, tenemos que responder con certezas y con perspectiva de futuro. Nuestro pueblo no le alcanza con que le demos soluciones materiales. Tenemos que decirle también que hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono. La respuesta a los problemas de nuestros pueblos no es local, bonaerense, y no es tampoco ni puede ser solo Argentina. Es fundamental, es esencial que expliquemos a los pueblos de todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientan más.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Escuchar ideas y argumentos es otra cosa. Y no mientan más. La entrevista. Unida y vuelta necesario.
Seguimos en No mientan más. Quería contarles, esta semana vi una publicación de una colega, de Milce Pizarro, que a cuento de los recortes a los médicos del PAMI, empezó a hacer un repaso de todos los recortes que habían habido en distintos aspectos del sistema de salud desde la llegada del gobierno Javier Milei. Y la verdad es que me quedé azorada. No es que uno no sepa, ¿no? Pero a veces, claro, cuando ves la foto y el raconto de todo lo que se ha quitado, es muy impresionante, ¿no? Habíamos empezado con los recortes a los medicamentos oncológicos y para enfermedades graves, ¿te acordás? Uh-huh. Y el desmantelamiento de la DATSE, de la ANDIS también, con los medicamentos de la Agencia de Discapacidad, el desmantelamiento del Plan ENIA de prevención del embarazo adolescente, el recorte del Vademécum del PAMI, los recortes en el Garrahan, la intervención del Hospital Bonaparte, el recorte del 75% del presupuesto en políticas relacionadas con el VIH y la hepatitis y la tuberculosis, los programas de cuidados paliativos, no sé, la verdad que es tremendo.
El PAMI ahora, el PAMI que está en conflicto.
El PAMI
en este
ahora, la disolución del programa de cardiopatías congénitas.
Remediar.
El plan Remediar. Uh-huh. Bueno.
Y la lista sigue.
Y la lista sigue, y realmente es muy impactante. Nos pareció que era hora de hablar sobre este tema. Uh-huh. Y por eso estamos en comunicación con Alejandro Colia, que es neurocirujano y es el actual secretario de Salud Pública de La Matanza. Alejandro, buenas tardes. Irina Hauser y Bernard Pertot de este lado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Irina? Bien, bien. Todo bien.
Bueno, hicimos esta enumeración un poco para mostrar el panorama, pero nos gustaría que, como especialista, nos dijeras dónde estamos parados en materia de salud pública.
Y bueno, estamos claramente en una situación que se va agravando día a día. Como vos bien dijiste, y todavía faltan enumerar muchas otras cosas, pero la motosierra sanitaria está actualmente a full, ¿no? Como bien dijiste, empezaron con los medicamentos del PAMI, que no entregaban más medicamentos gratuitos, eran muy muy reducidos. Después siguieron con la con el Instituto Nacional del Cáncer, que tenía un rol importantísimo, porque es la segunda causa de muerte global en la Argentina, con lo cual, entre el Instituto del Cáncer, que formaba a través de becas especialistas, regulaba el equipamiento para que no existiera cualquier equipamiento en cualquier centro de salud, y como así también los protocolos de tratamientos, se agregó en aquel momento la reducción de la provisión de medicamentos oncológicos, con lo cual claramente es complejo ese tema y todos los que nombraste vos, como el VIH, que se ejecutó el 50% del presupuesto, se empezó con una reducción del 20% y después se ejecutaron prácticamente todos los programas, el de salud sexual, procreación responsable, el de medicamentos crónicos, bueno, es innumerable la lista que se viene dando. Hoy tiene actualidad lo que está pasando en el PAMI, que sabemos que tenemos más de 5 millones de afiliados, con lo cual tiene un impacto enorme porque la mayoría están en una edad donde consumen medicamentos y aparte tienen claramente una carga de enfermedad, que creo que es lo que pretendió decir el ministro cuando habló de la edad, diferente a la que puede tener un chico de 10 años, una persona en pleno estado de salud.
Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Con todo esto que estamos enumerando, que es un montón, no supera, ¿en qué aspectos ya se está viendo el deterioro que provocan estas medidas? ¿En algunos indicadores, en algún sector de la población en particular? ¿Qué dirías?
Mira, la salud se mide por resultados. Y cuando hablamos de indicadores, como vos bien decías, vos tenés que ya aumentó la mortalidad infantil, que tal vez es el indicador más importante, la mortalidad materna. Cuando analizás la mortalidad por encima de 65 años en el 2004, porque se puede evaluar ese año recién, porque en realidad vienen atrasados los datos, hay un aumento del 15% de la mortalidad de ese grupo etario. Es decir, todos los indicadores, el aumento de la demanda en los hospitales públicos, centros de salud, el aumento de la demanda de medicamentos que se dan en los centros de salud a través del Remedial. Como vos bien dijiste, el Remedial tuvo y debería seguir teniendo un rol fundamental como política pública, que apareció en el 2002, que lo diseñó Ginés González García, y que pasaron 24 años donde ese botiquín generalmente da respuesta a todas las enfermedades que se consultan en el primer nivel de atención. Cuando digo primer nivel de atención, digo en los centros de salud. Eso es lo que se posibilita que en realidad el acto médico no sea inconcluso, porque muchas veces el paciente no tiene con qué hacerse cargo del medicamento, porque generalmente es para cobertura pública exclusiva, si no tiene obra social. Y por el otro lado, tenía la finalidad que la gente se fidelice en el primer nivel para trabajar en lo que es la línea de cuidados. Es decir, la idea sería siempre cuidar que la gente no se enferme, que tenga más años de expectativa de vida, que tenga menos enfermedades. Bueno, esa sería la política que debería tener la mayor centralidad, ¿no? Prevención, promoción. Pero bueno, el Remedial tenía todo ese impacto central y adicional que hoy no lo va a tener porque proponen, creo, porque la verdad que yo no lo tengo confirmado, puede ser peor, puede ser que directamente no tenga ninguna provisión de medicamentos, proponen 3 medicamentos, creo que a partir de ese julio o septiembre, que están vinculados a las enfermedades cardiovasculares, seguramente hipertensión y alguna otra más, como puede ser de diabetes, que es otra enfermedad importante que se necesita.
¿Esos medicamentos se dejarían de proveer?
No lo tengo confirmado, es lo que digamos, de alguna manera se traduce por las reuniones que existen y por las cosas que están planteando, ¿no es cierto? Yo te digo dos cosas que pasaron en estos días, que digamos, desde el lugar que uno ocupa o que le dio la población, creo que son centrales para pensar qué es lo que hay que hacer, porque acá el tema es, por un lado, el que gestiona con todos estos recursos que ya no tiene, especialmente una provincia, un municipio, el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, claramente el gobernador hace un esfuerzo enorme para sostener todos estos programas, está trabajando en poder presentar medicamentos bonaerenses, que de alguna manera vendría a sustituir o a disminuir el impacto que puede tener no tener el remedial, como también los intendentes, al municipio que yo pertenezco, como es el caso de Espinosa, también tienen una preocupación y disponen de acciones para, disponemos de acciones para poder subsanar o minimizar daño. Pero realmente es difícil. Cuando digo dos cosas que pasaron en estos días, bueno, una es de público conocimiento, que los intendentes se reunieron a través de la FAN y fueron a reclamar por los recursos.
Sí.
Nosotros estuvimos en el Mar del Plata, en el Congreso del Consejo Provincial de Salud, que obviamente lo lleva adelante el ministro Kepler, y que es una política pública que viene desde las épocas que yo estaba en el ministerio, te estoy hablando desde el 2007 al 2015, en esa época, pues, digamos, llevamos adelante esta forma de que todos los municipios participen, opinen también con otras áreas, educación, gremio, etcétera, que obviamente le da fortaleza a una política pública de participación. Bueno, ¿qué pasó ahí? Que salió un documento. Ese documento expresa todo lo que vos enumeraste, pero como reclamo al gobierno nacional. Y ahí también tendríamos que ver de qué manera reclamamos, como pasa con la ley universitaria, digamos, con todas estas cosas que están sucediendo, que están todas concatenadas, que tienen múltiple impacto. Es decir, no es una cuestión menor la ley laboral, la ley, el tema de del persalto a la corte para impedir que se ponga en marcha el financiamiento de la ley universitaria, lo que vos mencionaste de los hospitales SAMI, que son hospitales que se gestionan a través de las provincias, la nación y los municipios, hay varios en la provincia de Buenos Aires, que también se han visto, hubo una reducción presupuestaria muy, pero muy importante. Yo no quisiera equivocarme, pero no sé si no es más del 30%.
Está claro. Colia, dentro de toda esta numeración, Berta Portal, le saludo, ¿cómo le va? Le quería preguntar también por otro punto que usted mencionaba dentro de lo que es la prevención, que es el tema de las vacunas. ¿Qué está pasando con la provisión de vacunas, la antigripal, la del COVID, etcétera y demás?
¿Qué está viendo? Al tema que estamos enfrentando en cuestión de todas las políticas antivacunas, desde apartarse de la Organización Mundial de la Salud, de hacer toda una política en contra de las vacunas, que ya viene desde hace tiempo y que cuesta muchísimo sensibilizar a la población para que se vacune. Hoy tenemos una cobertura muy baja de vacunas que te diría que no está ninguna, creo que la triple bacteriana está por encima del 50%. Sí. Con lo cual, sumado a lo que ustedes estaban mencionando, las vacunas o algo que sensibiliza a la provincia de Buenos Aires, y estamos en una situación muy compleja, es decir, lo que se viene como contingencia de invierno con las enfermedades respiratorias, especialmente la bronquiolitis en los pibes menores de 2 años, y todo lo que son las gripes, que por ahí se desconoce que la mortalidad por gripe con complicaciones de neumonías, etcétera, las internaciones son demasiadas por año. Sí. Más que todo ataca a la gente que tiene menor capacidad inmunológica en función o de tener una enfermedad como el cáncer, o tener, ser del grupo mayor de 65 años. Bueno, todas estas cosas expresan que vamos a tener una situación sanitaria compleja en ese sentido con temas vacunas. Agravado, porque también es como que no se sabe, pero este gobierno suele hacer estas cosas, quieren derogar la ley de vacunas. La ley de vacunas es una ley que tiene una connotación extraordinaria en cuanto a la prevención, porque en realidad esa ley dice 3 cosas básicas. Que el Estado tiene que garantizar la compra de vacunas, cosa que no está haciendo. De la antigripal compró el 20% menos, ya concretamente. Y que el sistema sanitario tiene que salir a vacunar a la población y que es obligatoria, porque hay toda una historia, está incluso que llegó a la Corte Suprema, así que no se debería nadie oponer a vacunarse, que fue una ley importante que, digamos, hoy puede ser que esté en riesgo, como otras cosas, ¿no? Como todo lo que viene enumerando, que es muchísimo. Cuando uno recorre todo lo que ustedes enumeraron, digamos, por ejemplo, hablaron de sífilis, ¿no?
Sí.
Hoy la verdad que la provisión de profiláctico es muy reducida. Sí. Y el profiláctico no es que solamente que en algún momento tuvo mucho impacto porque, bueno, con el tema del HIV y el control del embarazo, sino que también